No abandones, no abandones. ¿Habéis visto cuando en las peleas estas de boxeo o algunas otras parecidas, pues alguien ya está a punto, le han noqueado, le han dado un golpe y abajo, pues ya levanta la mano y dice, vale, ya estoy harto, ya no me den más. ¿Eh? O su propio manager tira la toalla, es una expresión muy nuestra, tirar la toalla. No tires la toalla, no abandones. Voy a contar una historia que es una de las historias más tristes de la Escritura. Se encuentra en el segundo libro de Reyes. En el capítulo 6. Lo titularon Eliseo y el sitio de Samaria. Vamos a leer algunos versículos. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército, subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, «Salva, rey, señor mío». Y él dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero, del lagar? Le dijo el rey, ¿qué te ocurre? Y ella dijo, esta mujer me dijo, da acá a tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da a tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo, así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. ¿Cómo se te queda el cuerpo? La Biblia es cruda, cuenta las cosas como fueron. Aún los pecados más horrendos de su pueblo son contados en la Escritura, porque Dios no venía a defender a un pueblo, venía a defender la relación de un pueblo con él y a hablar de eso y a entregarse a ese pueblo, y ese pueblo muchas veces liaba algunas bastante gordas y están reflejadas en las Escrituras, y dicen los apóstoles que estas cosas se han escrito para que nosotros no volvamos a hacerlas. Aprendamos, no las repitamos y veamos cómo Dios trata con el ser humano. La tristeza era tan grande, la desesperación era tan grande, el hambre era tan grande que no sé cómo se les ocurrió a estas mujeres llegar a ese acuerdo tan absurdo, tan necio, tan desastroso. Y en la Escritura se ve reflejado la tristeza de un pueblo desobediente que sufre las consecuencias, pero un pueblo con el cual Dios siempre tiene misericordia. El rey pasa por allí y al oír todo lo que oye se desespera, dice que llevaba cilicio dentro y todo, no sé qué tipo de cilicio llevaba, pero llevaría algo bajo el manto que manifestó a todo el mundo que él estaba ahí sufriendo por las circunstancias también, pero que no tenía respuestas. No tenía respuestas y lo único que se le ocurre, dice, voy a matar al profeta. Como esto no se resuelve, mato al profeta. Id a buscarle que le voy a cortar la cabeza. Y entonces fue a buscarlo. Y el profeta estaba allí con un grupo de ancianos del pueblo, probablemente, dicen algunos escritores, buscando a Dios de alguna manera. Pero el caso es que el profeta recibe de Dios que viene alguien a buscarle para cortarle la cabeza. Y el profeta, en vez de irse, llega, se enfrenta a la persona, el otro menos mal que vino en principio a parlamentar de alguna manera, a decir las palabras del rey. Y resulta que el rey lo que había dicho era, aún estaba hablando, C- Ciertamente, versículo 33, perdón, dice, ciertamente, le dijo esta persona, este mal viene de Jehová. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? Palabras del rey, dichas por este hombre. Esto me lo ha provocado Dios, así es que ¿para qué voy a esperar más en Dios? ¿Para qué voy a seguir esperando con el sitio, esperando que Dios haga un milagro? ¿Para qué voy a seguir esperando a que ocurra algo especial? ¿Para qué voy a seguir esperando mi gente muriéndose de hambre? Algunos hasta se atreven a cocinar a sus hijos. ¿Para qué voy a confiar más en Dios? ¿Para qué voy a esperar más en Dios? Si el profeta me dijo que estuviera aguantando el sitio, que Dios tenía soluciones, que Dios iba a resolver algo, pero no me ha hecho caso. Han pasado un mes, dos meses, tres, cuatro, cinco, y no me ha hecho caso. ¿Para qué voy a ir a confiar en el Señor? Dile al profeta que no voy a confiar más y le corta la cabeza. El profeta dice, oye palabra del Señor, mañana a estas horas todo esto se habrá resuelto. No sé cuánto tiempo debían estar sitiados, pero debió ser un largo tiempo, hasta el punto de una desesperación tan grande, porque no había ni comida, ni había nada que pudiera paliar el sufrimiento, el hambre de aquella gente. Pero fíjate qué curioso, un día antes de que todo ocurriera, querían abandonar. ¿Qué hubiera pasado si hubieran abandonado? ¿Qué hubiera pasado si la misericordia de Dios no hubiera acercado al oído del profeta y le hubiera dicho, dile a esta gente que mañana todo esto se acaba? Y uno dijo, ¡buah! Vamos, es que ni aunque Dios hiciera algo, esto se acabaría. Dijo uno, dije, tú no lo verás. Le dijo el profeta, tú no lo vas a ver. Y efectivamente, si lees todo el capítulo te das cuenta que este hombre no lo vio. Se formó un tumulto cuando la solución vino. No voy a dar la solución, pero el caso es que Dios lo resolvió. Lo resolvió en el último minuto. El otro día estaba viendo un rato el partido Atlético de Madrid. Y en el minuto 93, pero es que al Real Madrid le había pasado anteriormente. Samuel, no te preocupes, no es nada en contra del Atleti. Son estos equipos que se piensan que ya han ganado, ya está todo resuelto, ya no hay nada más que hacer. Y en el último minuto, en los últimos segundos, te meten en gol y has perdido. Dios en el último minuto cambió las tristezas, las tribulaciones, los tormentos, los problemas de ese pueblo, así como Dios muchas veces hace las cosas. Así es que, hermanos, no abandonemos, no abandonemos. Os voy a contar unas historias de unos que no abandonaron, pero que estaban en momentos críticos y Dios trajo soluciones en momentos desesperados, cambios drásticos en momentos desesperados. ¿Os acordáis de Moisés cuando sale de Egipto? Esto lo podemos ver en el capítulo 14 del libro de Éxodo. Moisés sale de Egipto y llegan hasta el Mar Rojo. Los egipcios se han arrepentido de haberles dejado largarse a los hebreos y de repente el pueblo hebreo está delante del Mar Rojo y no saben qué hacer. Y miran para atrás y ya ven a lo lejos que el pueblo egipcio viene a por ellos con carros y con caballos y todo un ejército, y los otros miran y por delante el mar que no se podía cruzar y por detrás el ejército, y muchos ya empiezan a querer abandonar. No lo habíamos dicho, no dijimos, no te dijimos, Moisés, Moisés, Moisés. Y Moisés habla con Dios del asunto. Fíjate que habla con Dios del asunto hasta que Dios le dice, no clames más, no clames más, vete y haz lo que tienes que hacer. A mí me extrañó ese versículo, esa frase del Señor. ¿Por qué clamas a mí? Vete y haz lo que tienes que hacer. Hay una conversación en los versículos previos de una conversación con Dios diciéndole que no va a pasar nada, que tal. Y se ve que Moisés no tenía, no sé, que le pasaba, que le costaba levantar la vara para hacer así al mar y empezar a pasar. Pero ahí estaba Moisés confiando hasta último minuto, clamando hasta último minuto. Y Dios le dice, camina. Otro momento es cuando Josafat estaba rodeado de los ejércitos de Moab y el otro ejército, ¿cuál era? Amón y Moab. Y veía que venían cientos de miles a por ellos y estaban prácticamente igual, en situación de rodeados por el ejército enemigo. Y Josafat, ¿qué hace? Derrama su corazón delante de Dios y busca respuesta. Y busca respuesta. ¿Y qué ocurre? Que el ejército enemigo, sorprendentemente, es derrotado. Sorprendentemente. Uno diría, ¿pero cómo es posible? Pues después de haber orado y ayunado el pueblo y reunido, el Señor les da una palabra. Y esa palabra decía, no es guerra para vosotros, esta guerra la voy a hacer yo, no os preocupéis. Y en esa palabra Josafat sale al pueblo y le da otra palabra de parte de Dios y salen. Y resulta que cuando salen a la batalla, no sabemos cómo, pero el ejército enemigo, por ser dos en vez de uno, se pelearon entre ellos a mitad de camino y se mataron unos a otros. Y ganó la batalla Josafat. Pero hay más situaciones. Hay otro momento en el cual Ezequías, el rey Ezequías, uno de los buenos reyes de Judá, llegan a Jerusalén, bordean Jerusalén, el ejército asirio de Senaquerib, el rey, en aquel tiempo, y llegan allí y empiezan a reírse de ellos. Bueno, así es que habéis dejado de adorar a otros dioses, y este Ezequías es el que ha hecho que tiréis todos los dioses de palo, de madera que teníais para que adoraseis a vuestro Dios. Pues vuestro Dios le pasará lo que aquellos dioses de palo y de madera. Yo voy a destruirlo. ¿O no habéis visto cómo he destruido los dioses de los otros pueblos? ¿No habéis visto? Porque vuestro Dios, ¿quién es vuestro Dios? Y no sé qué, no sé cuánto. Ezequías se asusta y busca a Dios. Y busca al profeta. Y busca al profeta Isaías. Y hablando con él, le da unas palabras. Y en esas palabras dice, decidle a ese que se está riendo del Dios de Israel y que la Virgen, llamando a Judá, a la Virgen de Judá, ahí hablando de Jerusalén, de su pueblo, dice, se ríe de él. Decidle que nos reímos de él. Y fíjate a estos ejércitos, igual son destrozados, entre ellos se matan. Yo no sé cómo hace Dios las cosas. Pero en muchos momentos los ejércitos que habían ido contra su pueblo acabaron matándose unos a otros. Yo imagino que algunos tendrían que tener miedo y decir, yo juntarme contigo, no, si luego nos matáis cuando vamos contra los judíos. Este Ezequías, cuando estuvo una palabra del Señor, actuó y empezó a cegar los pozos para que el pueblo asirio no tuviera dónde suministrarse. Nosotros hemos estado en este viaje en el famoso túnel de Ezequías. ¿Sabéis? Ezequías en este tiempo cegó todos los pozos, pero desvió el agua por un túnel que hizo excavando la piedra, pero piedra, e hizo un túnel para que el agua que había en esos sitios que él cegó para que los enemigos no bebieran fuera hacia el centro de Jerusalén. Y como Jerusalén está alta, pues tuvo que excavar muchísimo hacia abajo para poder, solo con la propia caída del túnel, recoger toda el agua. Y ahí me tocó ir caminando por ese túnel, que eso no se acababa nunca, no se acababa nunca. Yo pensaba que era algo iluminado y tenía luz, estaba todo el agua a esta altura. Yo me metí en el túnel, Carmen se fue por otro lado, por el túnel corto que decían, y yo por el largo, con agua. Pensaba que eran unos charquitos, nada, era todo un conducto que había agua todo el tiempo. Y venga túnel, digo, macho, ¿este sequía será posible? Vaya cacho túnel que hizo el tío, esto no se acabará, me habré equivocado, me habré ido por otro sitio, tendrá otras desviaciones, túnel y túnel y túnel. Menos mal que llevaba un móvil, pude poner la luz. Pues como si me agote la batería aquí en medio del túnel este. 600 metros de túnel, todas oscuras, así de ancho, y a veces me daba con la cabeza en el techo y el agua por abajo, brotando y yéndose hacia el centro. Ezequías, otro que no se echó atrás, buscó a Dios, buscó una palabra de Dios. Vamos a ver otros dos ejemplos más. Hechos capítulo 12, dice la escritura que Herodes cogió a Jacobo y le cortó la cabeza. Y como vio que eso le gustó al pueblo, dijo, pues ahora ya al segundo agarro a Pedro, le meto en la cárcel y ya veremos qué hago con él. Y metió a Pedro en la cárcel y ahí le tuvo hasta que en un momento determinado salió. Pocos días estuvo en la cárcel, salió de otra forma milagrosa. En el último momento, en un momento indeterminado, no sé lo que estaría pensando Pedro, pero en ese momento, de repente, viene un ángel, él estaba atado con cadenas a otros guardas, y el ángel, ¡pum!, eres libre, le suelta, se va y se larga como si nada. Dice que la iglesia hacía oración por él. Dice el texto. Pablo y Silas, Hechos capítulo 16, son azotados en Filipos y son echados a la cárcel de más adentro, dice la Biblia. Son puestos sus pies en cepos, atados con cadenas. Y Pablo y Silas, de una forma sorprendente, en vez de negar, en vez de desanimarse, en vez de desalentarse, en vez de abandonar, enfocan su mirada a aquel que les podía salvar y empiezan a alabarle. En el momento en que empiezan a alabarle, dice la Escritura, que caen las cadenas, se abren las puertas de las cárceles, de la cárcel. Y a partir de ahí pasan cosas extraordinarias. Ese es nuestro Dios, hermanos. Es verdad, habéis oído ese refrán que dice Dios se aprieta pero no ahoga. Eso lo han cogido de la Biblia, como casi todos los refranes. Antes tenían siempre un contexto o una ideología, obviamente así judeocristiana, y se inspiraban mucho en dicho de las Escrituras o en comprensiones sobre ciertas cosas en las Escrituras. Y alguien pues escribió eso. Dios aprieta, pero no ahoga. Y es verdad, yo no sé por qué Dios aprieta, pero lo que sí sé es que Dios no ahoga. Yo no sé por qué Dios nos hace pasar por ciertas circunstancias. Yo no sé por qué Dios nos mete unas dificultades a veces. Hombre, todos especulamos y muchos decimos, bueno, la verdad es que cuando Dios te mete circunstancias y te mete por el fuego es para salir más purificado, es verdad. Es que Dios nos quiere hacer crecer, es verdad. Es que Dios quiere tratar con nuestras vidas y llevarnos al desierto a ver cómo está nuestro corazón, también es verdad. Hay muchas cosas que nos podrían decir que dar alguna explicación de por qué nos ocurren ciertas cosas. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Qué he hecho yo, Señor? No, eso no es una pregunta correcta. Tú no has hecho nada. Pero pasan cosas. Hombre, vamos a ver. Si te tiras a una piscina sin agua y luego dices, ¿qué he hecho yo, Señor? Un poco tonto, ¿no? Porque a veces nosotros pagamos las consecuencias de nuestras estupideces, pero no es lo normal. Lo normal es que nos ocurra algo porque nos tiene que ocurrir. Porque el sol sale sobre justos e injustos y la lluvia sobre justos e injustos y los terremotos sobre justos e injustos y la persecución. Y no sabemos muchas veces por qué Dios permite todas estas cosas, pero el hecho es que las permite. Y lo que nos dice el Señor es que confiemos en Él. Que confiemos en Él. ¿Cuáles fueron las claves? ¿Cuáles fueron las claves de la victoria de esta gente? Fijaos que el primer caso, el caso de este rey Joram, creo que se llamaba, con Eliseo, dice, ya estoy harto de ir a decir a Eliseo que yo no quiero saber nada más de Dios y que yo abandono. Y si podéis, le corté la cabeza. Pero vino una palabra de Eliseo. Y esa palabra, hermanos, se cumplió al día siguiente, tal como Eliseo dijo. A partir de mañana, dice, tendréis comida en abundancia, de modo que se venderá un bol de harina por nada. Y la cabeza de burro esa que se vendía por 10 no sé cuántas de plata, ya no la querrá nadie. Y al día siguiente, milagrosamente, porque cuando Dios actúa así, es que Dios junta todas las circunstancias. Es que Dios hace que todo encaje. Es que en un momento determinado, un de repente de esos que algunos predicadores nos han hablado, ¡pum!, algo hace que cambie todo y que sea distinto. Y fíjate qué cosa más tonta, ¿verdad? Unos leprosos que había a las afueras del muro dijeron, bueno, total, oye chicos, ¿qué hacemos aquí? Muriéndonos de hambre. Vamos al campamento de nuestros enemigos y si nos matan, que nos maten. ¿Qué más da morir aquí que morir allí? O a lo mejor ellos hasta tienen misericordia y nos dan algo de comer, ya que aquí en este pueblo no nos dan nada, en Samaria. Total, que se fueron. Y cuando van al campamento, resulta que están todos muertos. Se habían matado unos a otros. Y entonces empezaron a comer y a beber y a disfrutar. Y entraron un poco en sí y dijeron, oye, vamos a ir a contar esto a esta gente porque nosotros no es justo que estemos nosotros disfrutando de todo esto mientras nuestro pueblo se muere allí. Y después de que el pueblo les había rechazado por leprosos, ellos van y dicen, oye, vení, ¿qué tal? Algunos no se lo creían y el príncipe aquel famoso dijo, ¡buah! Le dijo a Eliseo, ¡buah, eso nada! Y Eliseo le dijo, tú no lo vas a ver. ¿Sabéis qué pasó? Que hubo un tumulto tan grande y la gente salió corriendo tan a lo loco que le pasó por encima, le pisoteó y murió allí delante de todos. Una palabra del profeta, una palabra de Dios. Cuando hay una palabra de Dios, hermanos, hay una respuesta de Dios. Quizá estés esperando tiempo, respuesta a algo. No desesperes, hermano. Agárrate a esa palabra, abraza esa palabra, lee esa palabra, ora esa palabra, duerme con esa palabra en tu cama. Y recuérdasela al Señor todas las veces que puedas. ¿Qué ocurrió con Moisés delante del mar? Éxodo 14, 16. Fijaos que Moisés ya le había dicho al pueblo, no temáis, en el versículo 13, estad firmes, ved la salvación que el Señor va a hacer hoy con vosotros. 14, Jehová peleará por vosotros. Fijaos que Moisés había tenido una confianza en Dios, pero llega un momento en que yo diría que a veces tenemos que actuar. Y dejar de orar ya. Si Dios te ha dicho algo, ponte en marcha. No le des más vueltas. Lánzate. Hazlo. De modo que en el 15 el Señor le dice, Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Porque vas a cruzar el mar en seco. Una palabra del Señor. Moisés, haz esto. Moisés, no temas. Moisés, mira que Moisés ya estaba leccionando al pueblo, pero aún le quedaba un poquito. ¡Ay, Señor! ¡Ay, Señor! ¡Ay, Señor! ¡Ay, Señor! ¡Déjame de tanto ¡ay, Señor! Y haz lo que tienes que hacer. Y lo hizo. Y se cumplió. No volveréis a ver más a este pueblo. El pueblo murió allí. Se han descubierto en toda esa zona del mar. ¿Sabéis que se han descubierto? Pues 4.000 años, ¿eh?, de Moisés a Jesús. Me parece son 1.500 años quizá, 1.700 de hasta ahora, 3.000, más de 3.500 años, y han descubierto en el fondo de esa zona del mar por donde se supuestamente debió cruzar, claro, han investigado por ahí, y hay ruedas de carros. Han descubierto los carros estos que va uno subido, es que no sé cómo se llama eso, no me acuerdo. Cuadriga, pero de uno o de dos, es que no sé cómo es. Cuadrigas son de cuatro, obviamente. Unos carritos de esos especiales que habéis visto mucho en las películas, ¿eh?, de los egipcios, pues eso, allí cayó y se ha encontrado por allí. ¿Sabéis? Por toda esa zona. Obviamente, pues se imagina uno que eso fue a la zona y han encontrado cantidad de cosas. O sea, que eso ocurrió en realidad. Entraron y cayó todo el agua sobre ellos y ahí quedaron muertos la mayoría. ¿Qué hubo? Una palabra del Señor. Moisés, Moisés, acércate, abre el mar, levanta tu vara y toca ese mar que vais a pasar en seco. Aparte de las conversaciones de Moisés con Dios para que le dijera algo. Y va el Señor y le habla. Y va el Señor y le habla. Qué curioso, ¿no? ¿Os extraña que vaya Dios y le hable? Es normal, es lo que Dios hace, hablar a sus hijos. De una forma o de otra hay que buscar la manera en que Dios te hable. Y cada uno tiene sus formas de conectarse, comunicarse con Dios para que Dios te hable y te diga. Y tenemos que encontrar esa palabra del Señor para poder confiar, no en carros ni en caballos, sino en el Señor. Josafat, la victoria sobre Amón y Moab en 2 Crónicas 20, 17. El Señor le dice, no habrá para que peleéis vosotros, ved la salvación de Jehová. Buscó a los ancianos, buscó a los líderes, oró, ayunó. Y Dios le dijo, no te preocupes, vais a vencer porque esta no es vuestra guerra, es la mía y yo la voy a ganar. Así es que él actuó en consecuencia. ¿Y sabéis lo que hizo Josafat? Josafat dijo, bueno, pues si Dios ha dicho que vamos a ganar, pues vamos a ganar. Vamos para adelante ya como si hubiéramos ganado. Y entonces puso a los levitas y a los cantores que fueran delante del pueblo y salieron a la batalla. ¿Y cómo se dieron a la batalla? Cantando y alabando a Dios. Glorificada Jehová, porque su misericordia, pum, pum. Glorificada Jehová, porque su misericordia es para siempre. Eso cantaban, ¿eh? No con esa música, pero cualquier otra, la que fuera. ¿Y qué ocurrió? Que cuando empezaron a entonar cantos de alabanza, el ejército de Dios, Dios puso emboscadas entre los de Amón y los de Moab y se mataron entre ellos. ¿Sabéis, chicos, que hay un libro por ahí que leí hace años de un alto cargo del ejército judío que había participado en varias de las primeras guerras que los árabes le hicieron a los judíos, los cinco pueblos de alrededor, ¿sabéis? Los judíos desde que tomaron la posesión y se declararon nación en el año 48. Desde entonces los árabes les hicieron varias guerras y sorprendentemente ganaron todas. Cinco guerras les habían hecho. Y cada vez que les hacían guerra ganaban y conquistaban un poco más de terreno del que le habían dado. Y otra guerra y ganaban y conquistaban otro más territorio del que le habían dado. Y otra, y al final conquistan Jerusalén, la mitad de Jerusalén que se le habían dado a los árabes de Palestina, de lo que era llamado por los romanos Palestina, pues también lo conquistaron en la guerra. les querían aniquilar. Los ejércitos de alrededor querían aniquilar a Israel. Aniquilarlos. Y ellos se defienden, como siempre han hecho, y ganan. En las tres últimas batallas, las dos últimas batallas, Israel estaba ya muy bien puesto, bélicamente hablando, y tenía el respaldo de los americanos, que eso también era importante. Pero quien se pegó allí fueron los propios judíos. Bueno, pues hubo algunos que han escrito que sorprendentemente tomaron ciertas colinas, sorprendentemente tomaron ciertas posiciones estratégicas y cuando llegaron no había nadie. Habían huido y se habían dejado allí su maquinaria bélica. ¿Y eso por qué? Luego resulta que decían que es que habían venido unos ejércitos gigantescos, no sé qué, no sé cuánto. Igual que en el Antiguo Testamento. Los ángeles yendo a defender al pueblo de Dios. Y hay muchos testimonios de personas que hablan que en pleno siglo XX, en pleno siglo XX, ángeles actuando en defensa del pueblo de Dios en plena batalla y haciendo huir a los enemigos de Dios, tal como está en las Escrituras, porque su pueblo no podría entonces haber sobrevivido si los ángeles no les hubieran ayudado. Entonces Dios sigue actuando igual, hablando y actuando. Igual que el Antiguo Testamento actúa hoy día. Ezequías y Senaquerib, ¿cuál fue la clave? Isaías 37, del 33 al 35. Ezequías va y habla y le dice el profeta, así dice el Señor sobre el rey de Asiria, no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino volverá y no entrará en esta ciudad, dice el Señor, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo. Y salió el ángel de Jehová y mató 185.000 en el campamento de los asirios. No sé cómo hizo. Pero estos que se reían del Dios de Israel, estos que fueron allí, igual que hemos tirado y quemado y destrozado los dioses de otros pueblos que vosotros sabéis que hemos conquistado, así haremos con vosotros. Así haremos con vosotros. Y además lo decía en hebreo. O en caldeo, un idioma que entendían. Y el otro decía, no, dile que no hable en ese idioma que le entendemos todos. Y fue a reírse de Dios. Hubo uno que se reía de Dios también, ¿os acordáis? Uno grandón que se reía de Dios, que se llamaba Goliat. Y un pequeñajo le dijo, tú te ríes de Dios, te vas a enterar ahora. Te voy a cortar la cabeza. Así es como se hablaba en aquellos tiempos. Hoy día no, hoy tendrás. Te voy a meter en la cárcel. Hoy era distinto, claro. Pero en aquel tiempo las cosas eran de otra manera. Tú vienes a mí con todo tu armamento, pero yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos. Entonces a veces las circunstancias, hermanos, parece como que te aprietan. Parece como que Dios te aprieta, pero no te preocupes que no te va a ahogar. Eres su hijo. Eres su hijo y él no te va a ahogar. Y aunque las circunstancias te aprieten, aunque estés sufriendo, hermano, y no podemos entender muchas veces el porqué del sufrimiento. Se han escrito muchos libros, no hay respuesta. Aguanta y haz lo que puedas con Dios y búscale. Y aguanta y busca a Dios, que Dios sí tiene respuestas. Y recibe una palabra. Busca una palabra de Dios. Busca que Él te hable. Busca que Él te diga algo. Y aquí en el versículo, cuando el profeta recibe el mensaje de Ezequías, le da una palabra. Y en esa palabra confía. Y cuando Dios da una palabra, hay que agarrarse a ella. Y vemos en la Escritura que Dios cumple su palabra, hermanos. Y si Dios cumple su palabra y la ha cumplido siempre, ¿por qué no la va a cumplir contigo y conmigo? Aunque yo nos vengamos abajo a veces, aunque a veces nos entre desesperación, aunque a veces lloremos, aunque a veces suframos. Pero en medio del sufrimiento no hagamos estupideces, como hizo esta gente. ¿Os acordáis, no? Las dos mamaitas, la que liaron, las señoras. Porque es verdad que en medio de la desesperación se pueden hacer necedades, estupideces y locuras. Pero, hermanos, si somos hijos de Dios, tenemos que estar quietos, callados y esperar y llorar y lo que haga falta delante de su presencia, pero no hacer estupideces, de las cuales luego nos podremos arrepentir. O no nos podremos arrepentir de las consecuencias. Arrepentimiento hay, pero ya las consecuencias se han pagado y ya no tiene solución. Pedro y Herodes, hemos visto en las tres primeras, con Moisés, con Josafat y con Ezequías, que la clave era una palabra de Dios. Una palabra de Dios. Bien porque Dios le habla directamente como a Moisés, o bien porque Dios le habla a través de los profetas, como el caso de Ezequías. En el caso de Josafat, además de una palabra que Dios les da, la ponen en marcha, salen en orden de batalla, ¿cómo? En alabanza. Alabanza. También es, lo he enseñado muchas veces en la iglesia, la alabanza es el mejor arma para la batalla que podemos tener, hermanos. El mejor arma para la batalla. No hay por dónde, no hay grieta por donde el enemigo pueda meterse en nuestras vidas cuando alabamos a Dios en medio de la prueba. Porque como nos desesperamos cuando estamos en prueba, en circunstancias difíciles, y nos desanimamos y empezamos a pensar, ¿y por qué? Y mira al otro, ¿y por qué a mí? Y tal, no sé cuánto. Le damos vueltas, demasiadas vueltas al coco. El diablo se mete y te dice, es que no sé cuánto, es que no sé qué, es que tú tal, es que tú cual, claro, eso. A ti sí, al otro no. Y el diablo te da la vuelta a todo. Y al final cocerás a tu hijo. ¿Pero qué ocurre cuando te pones a alabar a Dios? En medio de la prueba, el diablo no puede hacer nada. No puede penetrar por ningún lado. No le das rienda a tus pensamientos, a tus emociones. No anidan en ti. Porque alabas a Dios en medio de la prueba. Y esto es una de las cosas más difíciles, hermanos. Pero es una de las cosas más maravillosas y que más resultado trae a nuestras vidas. Alabar a Dios en medio de la prueba. Josafat lo hizo también y mostró cómo ponerse en marcha en la guerra, en alabanza. En Hechos 12, la clave está, ¿sabéis en qué estaba la clave? En el versículo 5. La clave estaba en que Pedro fue detenido, ¿y qué dice ahí? Pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. Amados, tú y yo también somos llamados a orar por los que tienen necesidad. ¿Por qué la iglesia hacía oración por Pedro? Supongo que en todos esos meses les habrían enseñado que había que orar, ¿no? Por los que pasan necesidad y sufren tribulación. Y entonces la iglesia estaba afectada, además, porque había muerto, cortado el cuello, Jacobo. Dice que la iglesia hacía oración por él. Cuando uno hace oración es porque cree que algo va a pasar. Porque cree que Dios puede hacer algo. Y aquí la clave era oración. Y no solo oración de uno propio, que supongo yo que Pedro oraría dentro de la cárcel. Supongo. Pero la iglesia no dejaba de hacer oración por él. ¿Y entonces qué ocurrió? Que esa oración tuvo respuesta. Aquí no es una palabra en concreto. Yo orad porque yo voy a liberar a Pedro. Ah, pues venga, vamos a orar. No, una iniciativa directa. Vamos a orar por Pedro que está en dificultades. Los jueves estamos aquí y estamos siempre con el ánimo de orar. Al final de la reunión siempre, hermanos, hay quien tiene necesidad, que venga, que vamos a orar por él. Y hay algunos que no salen a orar. Les da vergüenza. Piensan que siempre son ellos. A mí me encanta eso, que siempre salen a todo. De verdad. Algunos pueden pensar, qué cansino. Pero no, hermanos, si es que ha de ser así. Hasta que no tenga respuesta, sigue. Hasta que no tenga respuesta, vuelve otra vez. Y si no tiene respuesta, vuelve el día siguiente. Eso manifiesta que esa situación a ti te tiene en guerra. Te tiene ahí, en la lucha, ¿verdad? Vigilante, sobre el muro. Yo pienso que a veces Dios dice, bueno, si no le importa mucho, mira, si está tan tranquilo, no le importa mucho, así es que va. ¿Para qué vamos a actuar? Si no, ya se apaña. Pero si Dios ve ahí una persona que clama, que busque, que busque, que busque, que busca, cuando Jesús habla de la oración y habla de la viuda que va al juez injusto y dice, mira, aunque no, o al amigo, dice, aunque no se lo dé por ser amigo, no se lo dé por pesadez, se lo dará. Así que al Señor le gusta que seamos pesados con él. ¿Entendéis la palabra ser pesados? Que insistamos hasta allá, ¿eh? Hasta... Oiga, ¿se quiere usted de aquí ya? Me dijo una vez una secretaria de juzgado, tan pesado que estaba yo. Oiga, pero no me dejaría usted. Oiga, pero no, mire, es que tal. Yo andaba buscando algo para saber algo sobre un tema. Y yo soy muy insistente en muchas cosas y gracias a Dios, pues me da resultado. Pero de vez en cuando me echan. Entonces aquel día me echaron. Oiga, qué pesado es usted. ¿Se quiere ir ya, por favor? Que no le voy a dar eso. Bueno, oiga, pues nada, nada, nada. Gracias, no se preocupe. Pues nada. Adiós, adiós. Aleluya, gracias, Señor. Y me fui. ¿Y qué? Si 100 veces lo he conseguido. Pues por una que no lo consiga no voy a dejar de ser como soy. Y Dios te da gracia para seguir y seguir y seguir. Y si te ha dado una palabra, ay, agárrate a ella. Pablo y Silas, Hechos 16, la clave estuvo en la alabanza, versículos 25-26. Después del apaleamiento que tuvieron, Pablo y Silas atados allí dentro de la prisión con los grillos. Los grillos. Cri, 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 cri. No eran de esos. No eran de esos. Sufriendo, apaleados, injustamente, por predicar la palabra, por ser buenos, por cumplir el mandato de Dios. Vamos, es que si dicen, Señor, estamos hartos, el Señor hubiera dicho, pues es verdad, hijos, ¿qué le vamos a hacer? Estáis hartos, tenéis toda la razón del mundo. Pero en vez de quejarse, empezaron a alabar a Dios. La clave fue alabar a Dios. Y empezaron a alabar a Dios en medio de una de las pruebas más grandes por las que pasó Pablo. Y Dios dice que al instante, además, dice, y al instante. Entonces, y en ese momento, de repente, ¡pum!, todo se abrió. Dios actuó. Hermano, yo os he puesto cosas, ejemplos, que Dios en su gracia, en su misericordia, ¡pum!, actúa al instante. Tú puedes decir, bueno, claro, es que eso fue al instante. Sí, pero nunca sabes tú cuándo es el límite de la persona. Porque a lo mejor llegar a tu límite son esperar 3 meses a la contestación. Y muchas veces es verdad que Dios nos pone en el límite. Aquí, 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 ya para... O confías en mí o no confías en mí. O confías en mí o no confías en mí. Cualquiera sabe dónde está el límite. Pero el Señor dice que Él, ante estos problemas, ante estas tentaciones, ante este sufrimiento, Él no nos dejará ser tentado, pero más de lo que podemos soportar, sino que Él enviará una respuesta, una salida. ¿Eh? Una salida siempre. Dios, hermano, aprieta pero no ahoga. Manuel 3:18. ¿Eh? San Manuel 3:18. Así que Dios te va a tener ahí en el horno de fuego hasta un momento en concreto. Pero sabe una cosa, que Él te va a sacar. Y cuando te saque, él quiere sacarte ya como una vasija bien elaborada. Entonces, yo no sé cuántos aquí pueden estar pasando por circunstancias duras y difíciles. No te preocupes, si estás aquí todavía, estás aquí hoy, es que no has llegado a tu límite. Deja que Dios termine la obra, hermano, hermana. Confía en Él. Busca una palabra del Señor. Busca una palabra del Señor. Clama a Dios en oración o alaba a Dios. Las tres cosas que hemos visto, ¿verdad? En esta mañana. Clama a Dios en oración. Busca una palabra, que alguien que ore por ti te pueda dar una palabra. Y sabes que hay dones en la iglesia del Señor para poder recibir palabra de aliento, de consuelo, de exhortación, hasta de dirección, que no son las que más hay que juzgarlas bien, ¿eh? Pero están ahí para el cuerpo de Cristo. Y si Dios te dio una palabra y todavía no se ha cumplido, hermano, agárrate a ella, por favor. Agárrate a ella. Vuelve a retomarla. Recuérdala, escríbela, órala y pídele a Dios que la cumpla. Recuérdasela, recuérdasela al Señor. Señor, tú me dijiste esto, yo lo creí. Y como dijo un predicado hace muchos años, no dudes en las tinieblas lo que Dios te dio en la luz. No dudes cuando estás ahora en tinieblas, en oscuridad, lo que Dios te dio cuando estabas en la luz y sabías que era de Dios. No lo dudes ahora, porque si lo supiste cuando estaba en luz, ahora en tinieblas es el peor momento para juzgar las cosas. Porque uno no ve nada. Termino con estos dos versículos. Segundo de Crónicas 20:20. No pasa nada. Eso no pasa a cualquiera. Mira a ver si Dios te ha dicho algo, ¿me lo cuentas? ¿Y si de repente? Bromeamos con eso, pero algún día Dios le va a hablar a alguien por el teléfono. Segunda Crónicas 20:20 dice: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Hay que confiar en la profecía, en la palabra profética, hermanos. Y Dios ha dado dones en la iglesia. Hay que creerlo, hay que juzgar la profecía, ¿vale? No podemos tragarnos todo lo que nos vengan a decir, ¿vale? Porque, bueno, pues somos seres humanos y los dones Dios los ha dado. Y como sabe que podemos fallar, el apóstol dice que juzguemos toda profecía, ¿vale? Si alguien te ha dado una palabra, hermano, háblala con otros. Fíjate, me dio fulanito esta profecía. Ah, fulanito. Ah, fulanito. Oh, pues yo, a mí me dio otra y se cumplió, tal. Pues que hay entre nosotros a veces quienes reciben más de Dios, quienes tienen un poquito menos, pero son mal lanzados a veces. Pero es un don que Dios ha puesto en medio de su pueblo para nosotros. Y el último, Isaías 45:11. Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador. Preguntadme de las cosas por venir. Mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Preguntadme, preguntadme. No estéis sufriendo calladamente, aguantando. Ay, como decían estos religiosos. ¿Cuál es la palabra? No perseverancia, es otra. Muy, muy religiosa. Es como aceptar una cosa porque no te queda más remedio. Esa, gracias. Resignación, hermano, resignación. Soy muy religioso. Resignación, hermano, porra resignación, hombre. ¿Qué resignación y nada? ¡Batalla! ¡Batalla! Para crecer, batalla para salir, batalla para acabar, batalla. En alabanza, en oración, en clamor, en lo que sea. Pero el pueblo de Dios no ha de resignarse, porque hay una herencia para nosotros en los cielos. Se resignan los religiosos, los que no conocen a Dios, los que no han entendido que Dios hace así en un de repente y todo se acaba. Por eso resignación fuera de mi vocabulario. No quiero ser una persona que se resigna a nada. Teniendo a Dios a mi lado, ¿me voy a resignar yo? Desolada. Teniendo palabras de Dios, promesas de Dios en la Escritura, me voy a comer las promesas, a buscarlas, a ver cuál me viene a mí bien. Y la voy a orar. Y como vea que Dios me está diciendo que sí, ya verás. Resignación. ¿Sí, hermanos? Vamos a ponernos de pie, por favor. Te voy a pedir que inclines tu rostro delante de Dios. Oh, Dios Todopoderoso. Bendito Dios. Si estás en un momento difícil, estás en un momento de prueba, momento en que parece que está todo se derrumba delante de ti, si estás en un momento que parece que Dios no te oye, no te escucha, si estás en un momento en el que crees que no hay salida, que no hay solución, yo te digo de parte del Señor, es hora de que confíes en mí, es hora de que te agarres a mi palabra, es hora de que busques mi rostro, es hora de que te dejes guiar por mi espíritu. Es hora de confiar. Es hora de confiar. Háblale al Señor y ahora dile: Señor, desde hoy voy a confiar otra vez. Voy a abrazar otra vez tu palabra. Voy a abrazar otra vez tus promesas. Voy a tomar ánimo en tu palabra, Señor, y voy a seguir, porque todavía no he llegado al límite. Y yo sé que en el límite Dios te va a tomar. Y Dios va a actuar. Y Dios va a obrar. Aleluya, Dios. Señor, bendice a cada uno aquí de los que ahora están pasando por momentos de tribulación, momentos de sufrimiento, momentos que parece que no hay respuestas, momentos de angustia. En el nombre de Jesús les bendecimos, Señor. Yo bendigo sus vidas y oro ahora para que tu palabra les traiga ánimo, les traiga consuelo, les traiga esperanza una vez más, Señor. Confianza en tu palabra, bendito Dios. Trae respuesta, Señor, a algunos de los que ya pensaban que no iba a haber respuesta, que había que resignarse. Fuera en el nombre de Jesús esos pensamientos de resignación. Señor, trae otra vez gozo a sus vidas para que puedan alabarte en medio de la prueba. Bendíceles a cada uno, Señor. Bendíceles, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Disculpadme que se me ha ido un poco el reloj. Perdonad. Podéis sentaros.